Nos vamos a encontrar con nuestra licenciada en psicología, Silvia Vajnenko, que para variar me da el gusto, y la semana pasada le dije, mirá, es un temazo, se están abriendo un montón de puertas, hablemos de la depresión, hablemos de la diferencia con la tristeza, y en eso andamos. ¿Cómo estás, Silvia?
Bueno, Dani, hola, muy bien, pero no se escucha bien,
a ver,
se corta.
A ver, no sé, ahí está trabajando.
Ahora mejor, a ver.
Yo siempre estaba mejor. El tema es culpa de las comunicaciones. Un medio de comunicación incomunicado es raro.
La autoestima te subió mucho, ¿eh?
Sí, en este minuto. En realidad no me subió mi autoestima, decidí, igual que el gobierno, decir que la culpa es de otro.
Ah, sí, aparte que está todo bien. Lástima que, bueno, voy a hablar de los trastornos depresivos, pero bueno, no es para nosotros.
Vos decime, vamos a ver si no es para nosotros. Vos sabés que yo siempre estoy atento, no te digo que me apunto en todas, pero tengo un alto promedio. Bueno, te contaba la semana pasada que yo creo que mucha gente desconoce similitudes o diferencias entre la depresión, la tristeza. ¿Cuándo consultar? ¿Cuándo te parece que las cosas son porque tienen que ser, porque es lo que me toca, porque es lo que la vida es así?
Sí, vos sabés que la vez pasada me quedé pensando, uno de los oyentes habló sobre que la angustia se la causa a uno mismo, uh-huh. Y también quería saber acerca de la depresión y de la angustia. Y bueno, antes que nada, y por si está escuchando, como yo no tenía tiempo la vez pasada, en realidad el tener ansiedad causa depresión. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene ansiedad, la causa fundamental de la ansiedad es el temor, es el miedo, que es una emoción básica. Y del miedo deriva la ansiedad. Cuando uno tiene mucho miedo, deriva la ansiedad. Y esta ansiedad genera preocupación, genera pánico y finalmente genera depresión. Si no se trata, si no se confunde con lo que ahora les voy a explicar, si no se confunde con lo que mucha gente cree, que bueno, que lo que le pasa es parte de la vida misma. Por eso quiero ser ahora más específica y contarles un poquito acerca de lo que realmente significan y son los trastornos depresivos. Y decimos trastornos con S en plural, porque en realidad son de varios tipos las depresiones. Tenemos el trastorno depresivo mayor, tenemos otro que es una distimia, que es más leve pero constante. Después hay otros, bueno, no especificados. Después hay uno que es un poco interesante, que es el premenstrual.
En ese no me anoto.
Mujeres, no.
Viste que había uno que seguro que no era para mí.
Porque a veces las mujeres de repente se nos cambia carácter, estamos más o lloronas o más iracundas. Pero esto pasa. Pero bueno, ocurre. O por fármacos, por ciertos fármacos que generan depresión. Bueno, como ven, hay varios, digamos, trastornos depresivos. Y bueno, ¿y cómo se caracterizan? Vamos a hablar sobre todo del depresivo mayor, ¿no? Los demás son como más pasajeros y por ahí les explico algo de distimia si tengo tiempo. Y también les quería, si tengo tiempo, explicar algo desde la visión sistémica. Hay un autor que me encanta, que se llama Linares. Yo creo que ya les conté acerca de eso, que escribió un libro que se llama Tras la honorable fachada. Bueno, y después se los cuento. Ahora les quiero explicar cómo se caracteriza, ¿no?, la depresión, para diferenciarla de lo que es la tristeza o de lo que es un momento pasajero de la vida. En la depresión se siente un gran desconsuelo, amargura, de tal intensidad y de una duración suficiente como para interferir en las funciones de la vida. O sea, se disminuye el interés por placeres que antes se disfrutaba, ¿no? Y bueno, ustedes preguntarán por qué. Bueno, las causas son varias, por herencia, hay cambios en las concentraciones de neurotransmisores, bajan o suben, qué sé yo, serotonina y otros, ¿no? De los cuales alguna vez les hablé, es un cambio químico que se genera, y alteración de las hormonas también. En ciertos momentos, sobre todo en las mujeres, se altera, la producción de hormonas sube, baja, y también, pero no me quiero meter mucho en esto, pero hay un porcentaje mayor de mujeres con respecto a hombres con depresión.
¿Por la misma razón, por el tema hormonal?
Sí, y por otras que la culpa la tienen ustedes.
Ah,
pero
okay.
Es en eso, no me voy a meter.
No, sí.
Hoy no quiero discutir.
No vamos a discutir, tenés razón.
No.
Yo ya aprendí. Las mujeres tienen razón, listo.
Por eso mismo. Uh-huh. Entonces voy a continuar con el tema, haciendo esta salvedad.
Sí, como antes dijiste dos veces, si me queda tiempo, yo entendí, me callo la boca.
No, podés hablar. Me encanta que pregunten y me encanta que pregunten los oyentes también. Uh-huh. El tema es así. Que vayamos ahora a lo muy serio, ¿no? Porque realmente la depresión puede ser una de las causas de suicidio, ¿no? De la conducta suicida. Es una de las causas más vinculadas a la conducta suicida. Ahora, todos en algún momento o etapa de la vida tenemos decepciones, adversidades, ¿no? Pero la depresión es más que una decepción, es más que una tristeza cotidiana. Es una sensación, para que lo tengan más claro, de pérdida, de sentir qué poco valgo, de tener una muy baja autoestima y un sentimiento de desamparo, que la vida está más allá de nuestro control, que si bien lo está, pero en la depresión no hay un control. Eso es lo que la persona siente, ¿no? Y además, y fundamentalmente, el depresivo siente que tiene la culpa de las cosas malas que le suceden. Y esto es bastante difícil, ¿no?, de tratar, cuando siente que tiene la culpa. Entonces, en una tristeza que ya llamamos patológica, porque es depresión, el sentimiento preponderante es la desesperanza. Lo llamamos anhedonia. ¿Qué quiere decir? También, incapacidad de sentir placer. No se siente placer. Por ejemplo, yo tenía un paciente que inclusive le gustaban los días de lluvia, no los de sol. Elegía, le gustaba el día más nublado. No era esa el único tema que él tenía, ¿no? Pero eso era también bastante llamativo. Y también, y sobre todo, disminuye la concentración, la persona no puede concentrarse en el trabajo, también se altera el sueño y por supuesto que hay síntomas en el cuerpo, ¿no? Y el tema que es que mucha gente, aunque no parezca, no lo reconoce como una enfermedad y entonces no consulta, lo toman como parte natural de lo que están viviendo. Esto es lo que confunde. Y sí, ¿cómo no voy a estar así si me pasa esto, aquello o lo otro? Pero la depresión tiene una intensidad, como les decía, superior y una duración también en el tiempo, que es muy significativa. Entonces, bueno, como les decía, cuando uno se pregunta las causas, que hay causas genéticas y ambientales, podemos hablar de duelos, ¿no? De cuando hay discapacidad, cuando hay trastornos del sueño, cuando hay disfuncionalidad en lo endocrino, o sea, en las hormonas, como les decía, y a veces también son rasgos de personalidad, ¿sí? Y como también les decía, cuando hay trastornos de ansiedad o ataques de pánico, puede sobrevenir depresión, porque uno se asusta mucho. Detrás de todo esto siempre hay miedo. Uh-huh. El tratamiento es terapia y fármacos, aunque a veces es uno o lo otro, la terapia ayuda mucho. Lo que se busca en los tratamientos es aliviar síntomas y también esto ayuda mucho la terapia a cambiar actitudes y patrones de comportamientos que están alterados. Acá ya voy a ir más a lo, no a lo genético, sino a, la, a una manera de ser en el mundo, ¿no? Las personas con depresión tienen una visión negativa, tienen, para decirlo mejor, una mirada de túnel, y les voy a explicar por qué, cómo es esta mirada de túnel. Tienen que imaginarse como una mirada en forma de triángulo, ¿no?
Sí.
Y en cada vértice de ese triángulo hay una mirada negativa de uno mismo, en cada vértice del triángulo, ¿se lo imaginan?
Uh-huh.
Bueno, en uno de los vértices hay una mirada de uno mismo que uno es ineficaz, uno es inepto, es incapaz. En otro vértice de esa mirada de túnel, que le ponemos forma de triángulo, hay una mirada del mundo mala y tenemos relaciones de fracaso con el mundo, sentimos. Sentimos que en las relaciones fracasamos. Y una mirada en otro vértice del futuro, que siempre se esperan solo problemas, ¿no? Es una mirada muy pesimista. Bueno, y ustedes quizás se pregunten, bueno, ¿y cuándo se originan estas alteraciones? Bueno, este tipo de personas, la gente con depresión, funcionan con esquemas de pensamiento que se aprendió en la infancia. Estas son, digamos, hipótesis más bien que vienen desde la terapia cognitiva. Vieron que yo a veces les explico que hay diferentes enfoques, diferentes modelos. Este es un modelo muy de terapia cognitiva. ¿Qué quiere decir esto? Que la terapia cognitiva relaciona lo que uno piensa, lo que uno siente y lo que uno hace. Y entonces, estos esquemas que usan este tipo de personas, bueno, como lo aprendieron en la infancia, están formados por creencias que son muy centrales. Y estas creencias centrales son ideas acerca de uno mismo y de los demás, ¿sí? Y son absolutas, son como verdades absolutas, ¿no? Que todo está mal.
Ahora, ¿cuánto de todo esto puede ser real? Lo digo especialmente por el tema de la pandemia, que es algo que probablemente hace 2-3 años no hubiésemos ni tenido noción de lo que podía ser. Pero ¿cuántas personas te dicen, te das cuenta que está todo mal? Mirá, no, perdí a un ser querido, me fue mal el trabajo, tuve que cerrar el negocio, no puedo ver a mi ser querido, no puedo viajar, no puedo... O sea, muchas personas pueden decirte, mirá, vos decís lo que quieras de mí, pero esto es real, esto está pasando.
Sí, claro que es real, pero si estamos hablando... Si no estamos hablando de depresión, esa persona va a seguir viviendo de otra manera. Uh-huh. Cuando hablamos de depresión, la depresión genera que la persona a veces, porque después voy a dar otro caso que engaña también, la depresión no le permite hacer nada. O sea, hay personas que quedan directamente en la cama. Y como a veces yo ya esto lo dije, para nosotros los terapeutas, lograr que esta persona que está en la cama se levante y se haga un té o se sirva algo rico, es un pequeño avance. Uh-huh. Cuando vos decís, sí, está todo mal, pero vos seguís trabajando, ¿no? Seguís o pasando música o haciendo juegos o no, o yo te veo que sos muy creativo y bueno, tenés nuevas ideas para el programa y está bien, está todo mal, y no sé si está todo mal, pero está, las cosas están muy difíciles, pero hay gente que, ya te digo, no se moviliza, le afecta a todas las áreas de su vida.
Te freno un poquito porque acá me pregunta, tengo unos problemas de conexión y a veces se me desconecta, entonces no sé cuántos mensajes entran. Pregunta sí. Rubén si los hombres también pueden pasar por problemas hormonales, si también es una razón, sí, por ejemplo, de depresión en hombres.
Rubén me hace siempre preguntas más difíciles.
Y Rubén es un jodido, sí, pero bueno.
Rubén es jodido, ¿eh?
Sí, 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 re heavy, re jodido. Bueno, ¿los hombres también tenemos problemas hormonales?
Por supuesto que sí, que los tienen. Pero yo no sé, para mí, por eso digo, no quiero discutir, me parece que mis investigaciones tienen un sesgo machista. ¿Por qué? Porque... cuando se dice la causa de que por qué las mujeres tienen más tienen una mayor proporción de depresión que los hombres, hay un porcentaje mayor, no es que los hombres no tengan depresión, pero las mujeres tienen un porcentaje mayor, parece ser que las mujeres cambiamos muchas veces hormonalmente. Una, decirle a Rubén, sí. que es aparece ya con el síndrome premenstrual, ¿no? Que ahí hay picos que suben y que bajan. Si uno ve el diagrama, la verdad que ahí entiende muchas cosas, ¿no? Del carácter cambiante que a veces tenemos. Sube una hormona a un pico elevado, baja. Bueno, pero esto pasa. Y en el embarazo, porque tenemos así, en el síndrome premenstrual tenemos en el embarazo y en la menopausia cambios hormonales. En el embarazo, las hormonas suben y después bajan después del parto.
Ya viene la depresión posparto.
Algunas, sí. No,
yo no tuve. En esa tampoco me anoto.
Bueno, pero está bien, pero no sos mujer.
No. Tienes el organismo. Ni me autopercibo ni soy.
No, sí, porque ese es otro tema de
autopercepción. Es una ventaja la autopercepción porque no... Claro, la autopercepción está buena porque sí. También tiene que ver con las hormonas. Bueno, ¿sabes que acá tengo sí. un oyente?
Porque viste que... Sí. No, eso solo quiero decir que a veces nos pasamos hablando de mujeres y hombres, pero tenemos muchas identidades sexuales. Y eso... también algún día hay que hablarlo.
Bueno, lo vamos a hablar justamente hablando de eso. Acá hay un oyente, Ariel, un turquito. Yo te voy a explicar. Sí. Es un cavernícola que deja el garrote sí. solo para vender. O sea, tiene un sí. local. Y él me dice, explícale a la psicóloga. Hay dos estadios posibles, nada más. Todo lo que estudiaste de psicología no sirve para nada. Se resumiría no. en una servilleta de café. Si se vende está todo bien y si no se vende está todo mal. Y ahí está.
Sí.
A eso se reduce todo.
Ya lo conozco
a
este oyente. Sí, ¿cómo se llama?
Ariel.
Sí. Escúchame, Ariel. Vos tenés una distorsión cognitiva.
Ahí está. Te lo digo.
Muy dicotómica.
Sí.
Sí, sí, muy dicotómica. ¿Por qué? Si vendés está todo bien y si no vendés no. Y eso es una distorsión cognitiva. Es un error en el proceso de información, en el proceso como vos lo estás pensando. Porque con él ya lo hablamos.
No hay solución, ¿eh?
No hay matices. No, Ariel, tenés que tener matices. Y esto que lo decís en las ventas, seguramente lo llevas a otras áreas de tu vida.
Muy bien. Alguien lo tenía que decir.
Ariel.
Alguien se lo tenía que decir. No, es verdad. Sí. Es un cavernícola agradable, digamos, simpático.
No, es un cavernícola. Lo que pasa es que tiene... esta forma de pensar que siempre se puede modificar, porque está bien, si vende mucho está genial, pero ¿y qué pasa si vendes poco, Ariel, o no vendes nada?
Seguramente es culpa de otro.
Automático.
Es culpa
no,
de otro.
¿Y sabes qué? Le preguntaría yo, pero no acá, ¿eh?
No.
Le preguntaría, porque también hablamos de pensamientos automáticos. ¿Qué son los pensamientos automáticos? Lo que se dice uno mismo, pero no le dice al otro. A ver, yo no quiero que Ariel me lo responda, pero quiero que lo piense. ¿Qué se dice a él mismo cuando vende poco o cuando no vende nada? Porque ese pensamiento automático a veces funciona en detrimento de la alegría que uno pueda llegar a tener o del optimismo. Hay que ver qué se dice. No importa. Piense.
Como ya son las 12 acá y hasta nos pasamos un minuto, no vamos a tener más tiempo, pero es un tema, este y todos, el de las identidades sexuales, te lo encargo, porque ese día el Turquito Ariel deja de vender para escuchar y al final va a decir que no tenés razón. Pero no importa, porque es así, o sos hombre o sos mujer. Ya está, Dios nos hizo así.
Ah, no.
Dios
no,
nos hizo,
no,
pero Dios, no. ¿Qué vas a discutir con Dios, Silvia? Dejate de joder. No importa. O sos hombre o sos mujer. Dios, todo lo demás es anormal. No.
Si Ariel supiera todas las identidades sexuales que hay muchas.
Bueno, yo hoy me vine con una remera rosa solamente para joderlo a él, para contradecirlo y explicarle que cuando te pones una remera rosa no es de mujer. Pero no importa, eso lo hablamos otro
día.
Mirá
Ariel, mirá. Tiene que escucharnos más.
Tiene que ser
más flexible.
Nos escucha. Y cuando decimos cosas que no le gustan, se hace el que está vendiendo y se distrae. Bueno, Silvia va con becorta @gmail.com.
Me quedó lo de Linares, que está buenísimo, pero no importa.
No, pero vamos pasándonos. Así nos dan ganas de volver a encontrarnos dentro de una semana, ¿te parece?
Bueno, quedó en suspenso. Dale.
Abrazo grande. La licenciada en psicología Silvia Bajnenko. ¿Cómo espero yo estos jueves para charlar de estos temas? Porque aparte cada tema del que hablamos abre la ventana, la puerta, a otro y a otro y a otro. Y por suerte la tenemos a ella para que nos vaya dando el gusto de ir cada semana tocando un tema distinto.